No se la juegue.
A nosaltres no provi de temptar la sort, perquè no li funcionarà. El seu discurs no ha estat un discurs valent. Ara té l'oportunitat de contestar-me i dir-me exactament què faran vostès.
Suspenderíamos ahora la sesión hasta mañana a las 9 horas, que empezaríamos con la intervención del grupo parlamentario Bildu, y quiero agradecer a todos su paciencia y sobre todo a los trabajadores de la casa el cómo nos han atendido.
Amb Aleix Pariser.
Bona nit, benvinguts al Tu diràs d'aquest dimecres 15 de novembre del 2023, el dia que entrevistarem Javier Clemente. Avui començarem el programa amb un mite de les banquetes, perquè la secció de Mintage arriba al convidat número 100. El Damià López porta 7 anys fent aquesta meravellosa secció amb personatges vintage del món de l'esport, descobrint-nos figures dels anys 80 i 90, del món del futbol, del bàsquet, del tennis, del voleibol, del waterpolo. I avui, que arribem al número 100, volem trucar al gran Javier Clemente, en directe, el Tu diràs d'aquí a uns minuts. Evidentment, recordarem amb ell tota la trajectòria que va tenir com a jugador, que va ser curta, i sobretot com a entrenador. Entrenador de l'Atlètic Club de Bilbao, campió de Lliga als anys 80, entrenador de l'Espanyol, que arriba a la final de la UEFA, i també seleccionador espanyol en uns anys realment convulsos a principis dels 90. Però també aprofitarem per parlar amb Javier Clemente d'alguns temes de l'actualitat futbolística, amb un home que sempre es mulla. Avui el Tu diràs, Javier Clemente, el de Mintage 100. I després obrirem tertúlia amb Toni Padilla, Marc Guillén i el cap d'esports de RAC1, Joan Lluís García. Hem d'explicar novetats de l'Espai Barça que interessaran sobretot els socis blaugrana que vulguin anar al nou Spotify Camp Nou a partir del novembre del 24. Hem de posar en context la renovació d'Alexia Putellas. Estan negociacions encara, la continuïtat d'Alexia al Barça. S'estan dient moltes coses del seu futur i després que ella ahir patonegés l'escut en el gol que va fer a la Champions, tenim ganes d'explicar. Avui hem estat intentant saber com va aquesta negociació amb les dues parts, tant amb el Barça com amb l'entorn d'Alexia, i avui posarem una mica de context. I hem de sentir l'excomissari Villarejo. Aquest matí el món a RAC1 ha tornat a parlar i ha tornat a mantenir que l'entorn de Joan Laporta li va filtrar documentació sobre Sandro Rosell, com ja va dir fa unes setmanes aquí també a RAC1. Ho ha ratificat després d'una trobada de conciliació que hi ha hagut aquest matí entre Villarejo i una procuradora del Barça després de la querella per injúries que va posar Joan Laporta. També ha reiterat Villarejo, per cert, que té proves que el Real Madrid de Florentino Pérez va comprar àrbitres. Més tard l'escoltarem. Però abans de tot això, tenim esport en directe a aquesta hora i també una notícia de Mercato de l'Espanyol que han avançat l'Eduard de Batlle i el Joan Camí a les xarxes socials. El club ha renovat el porter Joan García. Hola, Joan.
Hola, Aleix, bona nit. Doncs sí, notícia que podem avançar des de RAC1 i és que Joan García ha renovat amb l'Espanyol fins al 2028. Acabava el 2025 i ampliar-li el contracte era una de les prioritats de la nova direcció esportiva encapçalada per Fran Garagar. El club s'assegura, per tant, la continuïtat del porter de 22 anys, a qui considera clau pel futur del primer equip. Joan García és actualment el segon porter de l'Espanyol, juga a la Copa i tornarà a tenir protagonisme en la següent eliminatòria d'aquesta competició davant el Valladolid. Demà dijous es farà oficial l'acord entre Joan García i el club blanquiblau.
Gràcies, Joan. Aquí queda la informació que avança RAC1. Joan García renovat. Per cert, avui la policia ha confirmat que han detingut 7 persones més per la invasió de camp dels seguidors blanquiblaus en la celebració de la Lliga del Barça la temporada passada a l'RCD Stadium. No tenen antecedents ni són membres dels grups d'animació blanquiblaus, però després de revisar les imatges, la policia també els ha detingut. Avui teníem cita a RAC+1 amb el Barça de bàsquet. Hi havia partit d'Eurolliga a la pista del Baskonia i no ha anat massa bé pels de Grimau. Ens ho han explicat des de quarts de nou a RAC+1 el Jaume Molló i el Dani Aguilar amb els comentaris del Jordi Colomer. I ja tenim aquí, han tancat la transmissió a RAC+1 i tenim a l'estudi de RAC1 ja l'Aguilar. Hola, Dani.
Hola, Aleix, bona nit.
Què tal? Quina tova d'Ivanovic a Grimau.
Menys 23, el Barça ha perdut 94-71. La pitjor derrota de la temporada. Avui arribava el 20è partit. El Barça n'havia perdut una a la Supercopa d'Espanya, a la semifinal. N'havia perdut dos més, a la Lliga regular amb el Madrid i amb el València. Només n'havia perdut una altra a l'Eurolliga contra el Madrid. Ara acumula una nova victòria contra un equip de la Lliga CB, Baskonia. Arriba de perdre de 30. En tot moment el Barça ha anat per darrere. Ha estat un partit per oblidar, segurament el pitjor d'aquesta eclosió de Roger Grimau, insistim, amb un segon quart, per exemple, en què el Baskonia ha notat 29 punts, el Barça tan sols n'ha notat 11. Una derrota clara que fa que l'equip de Roger Grimau se situï amb 6 victòries i 2 derrotes. Compte, perquè aquest any hem de recordar que hi ha play-in. Només els 6 primers es classifiquen directe per als quarts de final. Del 7è al 10è hauran de fer un play-in. I ara mateix el Barça està amb 6-2, el 6è està amb 5-3. En qualsevol cas, no cal cridar, evidentment, a cap alarma. Divendres una nova oportunitat perquè el Barça pugui jugar, pugui guanyar, jugar contra València en la nova jornada, la 9ª jornada de l'Eurolliga.
És aquí al Palau, eh?
Aquí al Palau Blaugrana. I deixem un parell de detalls més en clau bàsquet. Ahir, la penya, ho explicàvem, jugava contra París i guanyava París a la pròrroga. El París ha denunciat crits racistes en un comunicat de l'afició del Joventut de Badalona, de gent que hi havia a l'Olímpic de Badalona, contra els jugadors del París. Evidentment, qualsevol novetat us la explicarem. Una penya que, per cert, ja té substitut per Chinanu Onwuaku, el pivot que és tan necessari per al Joventut de Badalona. Ho ha avançat avui Òscar Herreros. És Tyler Cook, jugador amb experiència en NBA, 2-0-3, procedent del bàsquet australià, hauria d'arribar aquesta setmana.
A veure si això fa que millori, l'equip de Carles Duran. Després escoltem reaccions d'aquesta tova que avui ha encaixat el Barça. Gràcies, Dani.
Fins ara.
Més esport en directe. S'està completant la primera jornada de la Champions femenina. Ahir el Barça golejava el Benfica 5-0 i avui, per exemple, està jugant el Real Madrid, està debutant a la Champions el Madrid femení, que és el rival del Barça aquest diumenge a Montjuïc, a la Lliga F, doncs està debutant contra el Chelsea. Ho està seguint el Quim Salvador. Hola, Quim.
Hola, Aleix, bona nit.
Com van?
Doncs mira, falten 10 minuts pel final del partit. Bé, 10 minuts i l'ha afegit. El Di Stéfano empata 2 al marcador amb polèmica, perquè el Madrid acaba d'empatar de penal, un penal que ha transformat Olga Carmona, que també havia fet el primer de les blanques a la primera part, un penal sobre Tenia del Castillo, en què la falta s'ha comès claríssimament a fora de l'àrea.
Ah, però no hi ha bar.
Ben bé un metre o més a fora de l'àrea, evidentment per la inèrcia de la cursa de Tenia del Castillo amb pilota controlada i la lateral, la jugadora del Madrid ha acabat caient dins de l'àrea, però el contacte que se sanciona com a falta i com a penal per error de l'àrbitre danès, la Frida Mia Kajlund, s'havia produït claríssimament fora de l'àrea. Com es pot veure a la repetició, no hi ha videoarbitratge, error d'apreciació greu de l'àrbitre, i el Madrid, que ha pogut empatar, minut ara 81, torna a atacar el Real Madrid. La jugada acabarà, anava dient córner, doncs no, es pilota per la portera del Chelsea. Els gols del Chelsea els han fet Charles i Kerr. Els del Madrid, ja ho he dit, tots dos, Olga Carmona. També el mateix grup, que és el D, el París Futbol Club ha perdut a casa contra el Haeken, 1-2, partit que s'ha jugat a la tarda i que, per tant, ja s'ha acabat. Tenim en joc aquesta hora el grup C, un Ajax 2, París Saint-Germain 0, i també ja s'ha acabat perquè s'ha jugat abans de la tarda, Bayern de Múnich 2, Roma 2.
Déu-n'hi-do, aquest grup de la Champions femenina, Bayern, Roma, Ajax i París Saint-Germain, Déu-n'hi-do. Avui també hem tingut sortejos de les copes del rei i de la reina.
Sí, comencem per la de la reina, en què el Barça no la va poder guanyar l'any passat, recordem-ho, qualificat per alineació indeguda el primer partit que va jugar i guanyar el camp de l'Osasuna. No podia jugar Jesse Ferreira per sanció. El Barça no va estar atent a la jugada. Va jugar Jesse, va marcar i el Barça desqualificat. Doncs el Barça debutarà a la Copa de la Reina d'enguany en partit de vuitens de final al camp de la Fundación Alba, que és un equip de primera federació. De fet, és el femení de l'Albacete. Al Llevant les Planes rebrà el Sevilla a Sant Joan d'Espí. Són eliminatòries de vuitens de final a partit únic que es jugaran els dies 13 o 14 de gener. I a la Copa Masculina, sorteig avui de la segona eliminatòria, l'Espanyol s'enfrontarà al Valladolid en un duel d'equips de segona a Cornellà el dimarts 5 de desembre a les 9 del vespre. El Terrassa, de segona federació, rebrà l'Alavés de primera el dimecres 6 a les 4 de la tarda. Sentim la valoració de Jordi Cano, l'heroi de la primera eliminatòria, va fer el gol de la victòria contra l'Albacete, un document que ens ha portat en Guillem Estadella.
Bueno, nosaltres volíem el Betis o un Sevilla, però bueno, al final qualsevol equip serà benvingut a l'estadi i ja et dic, tenim moltes ganes de disputar aquest partit i encara esperem molt més dels nostres aficionats a l'estadi. També tenim molta confiança perquè el dia de l'Albacete vam fer un molt bon partit i per què no?
Terrassa a l'Avés, dimecres 6 de desembre a les 4 de la tarda, i el Girona, el líder de la primera divisió, jugarà al camp de l'Oriola de segona federació dijous dia 7 a les 9. Recordem que el Barça encara no entra en competició, com Real Madrid, Atlètic de Madrid i Osasuna, perquè tots aquests equips jugaran la Supercopa d'Espanya.
Perfecte, doncs així ha quedat el sorteig de Copa. Evidentment, els tres partits dels equips catalans, Terrassa, Girona i Espanyol, els farem la setmana del pont de la Puríssima, la primera setmana del mes de desembre. I també tenim en directe ara mateix la Copa Masters de tennis, que s'està fent a Turí, en joc el partit entre el rus Daniil Medvedev i l'alemany Alexander Zverev. L'està seguint aquí a l'estudi de RAC1 l'Oriol Jové. Hola, Oriol.
Hola, doncs sí, Medvedev i Zverev, que s'estan jugant al liderat del grup vermell, pràcticament segellat també la classificació per les semifinals. Partit molt igualat, el primer set l'ha guanyat Medvedev al tie-break i en el segon domina per la mínima el rus, que s'imposa ara mateix per 4-3 aquesta tarda. Carlos Alcaraz ha aconseguit la seva primera victòria en aquesta Copa Masters per 2-7-0 contra el rus Rublev, 6-2 i 7-5, i ha salvat la pilota de partit, perquè recordem que el murcià venia de perdre la primera jornada. Demà la tercera, al grup verd, amb un Djokovic-Hurkacz i un Sinner-Rune. Djokovic i Sinner, que ho tenen molt bé per ser ja a les semifinals.
Recordo que en dobles, en aquest Masters, el català Marcel Granollers, fent parella amb l'argentí Horacio Ceballos, ja està classificat per la semifinal. Demà tancaran la fase de grups, poden fer el ple si guanyen també el tercer partit, però passi el que passi, Marcel Granollers jugarà una de les semifinals de dobles en aquest torneig de la Copa Masters. I atenció, perquè avui Rafa Nadal ha estat a Barcelona i ha parlat del seu retorn a les pistes, Oriol.
Sí, el que no ha dit és quan serà aquest retorn. Ha dit que està evolucionant bé de la lesió després de 10 mesos aturat, i això ja ho dona per bo, però no s'ha volgut marcar terminis.
Hasta ahora pues no sabía si volvería a jugar al tenis algún día, y ahora pues sinceramente creo que sí, que volveré a jugar. Si será en un sitio o en otro, pues aún no estoy preparado para contestaros, pero estoy feliz de cómo están evolucionando las cosas y de cada vez estoy pudiendo entrenar un poquito más, y creo que la evolución parece que es buena.
Per tant, Nadal encara no té decidit si reapareixerà o no al proper Open d'Austràlia, tal com va afirmar el director del torneig, però tampoc no ho ha descartat. Als 37 anys, Nadal creu que pot tornar a ser competitiu, però veu impossible això si supera Djokovic en Grand Slams.
A veure quan el tornem a veure a les pistes. Gràcies, Jové, fins ara.
Fins ara.
Pràcticament 3:15, fem una pausa i saludem Javier Clemente, al Damintage 100.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Quina música escolta la cantant de moda?
Doncs de tot. Rap, pop, música clàssica, trap, flamenco, rumba, fados, tango, reggaeton...
A la nostra gama Citroën SUV també en sabem de versatilitat. Aprofita aquest mes els dies SUV i tria el teu amb un avantatge addicional de fins a 8.000 euros. Entrega immediata en unitats limitades. Citroën. Condicions a Citroën.es.
Sabem com n'és d'important sentir-se acompanyat. Per això, a CaixaBank ara disposes d'un préstec per fer realitat les teves il·lusions. Sol·licita'l des del mòbil o a través del teu gestor. Informa-te'n a caixabank.cat.
CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Sempre que es mantinguin les circumstàncies econòmico-financeres del sol·licitant en el moment de la sol·licitud.
Aquest any 100. El proper 26 de novembre l'Allianz Janboin arriba a la seva edició número 100. Corre i inscriu-t'hi a janboin.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic, amb el patrocini principal d'Allianz, avituallament oficial d'Aigües de Barcelona, i amb el patrocini de CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone YoPro, Fleet Rabbit, Hyundai, Solideo i Barta.
Únic com quan ets l'amo del teu negoci. Únic com quan veus que el teu negoci creix. Tan úniques com això són les nostres condicions per les empreses. Tan sols el mes de novembre, aprofita per endur-te'n un Renault amb les millors condicions per la teva empresa. Aplicable a tota la gamma de turismes i furgonetes. Vine a la xarxa Renault i endú-te'l ara.
Cuidar-te. Que fàcil és de dir, però que difícil de complir. És per això que a Previsora General et cuidem com cap altra assegurança et cuida, sense fer negoci amb la teva salut. Et cuidem amb un amplíssim quadre mèdic. Et cuidem sense copagaments i amb cobertura dental. Et cuidem des de 39 euros al mes. Previsora General. Som com ets.
RAC1 presenta El món a RAC1, amb Jordi Basté en directe des de la Roca Village. El divendres 17 de novembre de 9 a 11, el món a RAC1 se suma a les celebracions del 25è aniversari de la Roca Village. Un matí ple de sorpreses en una de les principals destinacions de compres i turisme del país. El divendres 17 de novembre ens n'anem d'aniversari i de compres. Des de les 9, el món a RAC1.
Vinga!
Amb Jordi Basté en directe des de la Roca Village en el seu 25è aniversari. RAC1. Tots som...
Encara no coneixes els Fiat Pro Days? Doncs afanya't, perquè ara tan sols aquest mes tens ofertes úniques que no et voldràs perdre. Vine al concessionari que tinguis més a prop i gaudeix dels Fiat Pro Days per vehicles comercials en tota la gamma gasolina, dièsel i elèctrica. Deixa't sorprendre. Fiat Professional. Professionals com tu.
Ho diràs amb Aleix Pariser.
11:15, us recordo que el grup Maas continua la seva expansió a Granollers. La marca Skoda es consolida amb el nou concessionari Maas Pregauto. Grava't aquest nom, Maas Pregauto. I amb motiu del llançament d'aquestes noves instal·lacions, no et perdis les ofertes irrepetibles en vehicles d'entrega immediata. Després d'un any amb Skoda Granollers, ara grup Maas no ha deixat de créixer. Descobreix totes les novetats a Maas Pregauto Granollers. Avui començarem el Tu diràs d'una manera diferent amb el Damià López. Hola, Dami.
Què tal, Aleix? Bona nit.
Bona nit. Felicitats per haver arribat als 100 de Mintage. No és gens fàcil en el món de la ràdio actual que ni dels mitjans.
Que una secció sobrevisqui, no? Gràcies al Roger i a tu per la confiança.
Sí, home, sí. Hem descobert
d'aguantar la secció.
Moltíssimes històries de molts esportistes que fa 20 o 30 anys que estaven en el seu ple rendiment, no? I hem volgut, en aquesta secció que fem puntualment amb el Damià López, anar recordant totes aquestes històries. I avui, per celebrar el Damintage 100, no podia ser d'una altra manera, un protagonista molt especial per tu, també, no?
Sí, sí, sí. Avui arribem al capítol 100 i finalment parlarem, jo crec, que amb el personatge que millor representa aquesta secció, perquè té una trajectòria que necessitaries 10 seccions per poder-la resumir, i ni així. Personatge al qual sempre l'ha acompanyat la polèmica, que mai s'ha casat amb ningú, molt dels seus i molt enfrontat als que l'atacaven, amb una trajectòria molt més marcada pels seus èxits que no pas per mals resultats. Només dir que des de les dues lligues de l'Atlètic de Bilbao, anys 83 i 84, i la Copa, any 84, l'Atlètic Club no ha tornat a guanyar cap gran títol, des d'aleshores que l'Atlètic no treu a passejar la Gavarra. A partir d'allà, la seva història la coneix tothom. Fa tercer de la Lliga a l'Espanyol i en una UEFA increïble, eliminant Milan, Inter, Bruixes, etc., acaba caient als penals contra el Leverkusen. Passarà per molts clubs, entre ells l'Atlètic de Madrid de Gil, i per descomptat la convulsa etapa a la selecció espanyola, on, si tu mires bé, està molt a prop de guanyar algun títol. Molt a prop. Amb nosaltres avui, de Mintage número 100, Javier Clemente. Javier, què tal? Bona nit, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Hola, ¿qué hay? Buenas noches.
Buenas, buenas noches. Muchas gracias por atendernos en directo en esta edición especial que hacemos de esta sección con Damián. Eres el personaje número 100, ¿eh? Para nosotros es un honor, de verdad.
Bueno, pues, es una anécdota lo del 100. Pero bueno, yo creo que el 99 también estaría bien, ¿no? O el 95, o no sé, al final es un número. Pues bueno, pues ha coincidido ese 100, pero... No soy centenario todavía.
No, naciste en el 50, diría, ¿no, Javi? O sea, que aún, sí, aún te quedan años.
73 años, sí, Javier Clemente. Sí.
Bueno, la primera pregunta es, ¿Clemente está retirado de los banquillos? Lo digo porque nunca has dicho que hayas dejado de estar en activo. Creo que ya no eres oficialmente seleccionador de Euskadi. ¿Ya no eres entrenador en activo? ¿O si sale algo habría un último baile?
No, soy entrenador. Lo que pasa es que tengo la mala folla de que no me ha fichado nadie. Para uno que me pudo fichar, pues no llegamos a un acuerdo. Uh-huh. Era muy lejos, además, y no me ha vuelto a salir. Porque, bueno, ahora en España, fundamentalmente, yo creo que tendría más posibilidades de poder ir a algún sitio, sería fuera. Yeah. Aquí no, porque aquí en España, pues bueno, están... Los equipos ya están llevando gente joven y bueno, es lógico que si van jóvenes, pues los viejos, los veteranos tenemos menos posibilidades, ¿no?
Pero estarías abierto, ¿eh? Si sale algo.
Ah, sí, sí, sí.
Sí, 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 lo deja claro.
Bueno, pero sí, porque a mí es lo que más me gusta hacer. Me dice, a ver, ¿qué haces? Pues hago muchas cosas, ¿no? Por lo menos estoy ocupado bastante tiempo.
Bueno.
¿Y qué es lo que más te gusta? Entrenar.
Claro. Pues mira, ahora vamos a repasar tu trayectoria, como hacemos siempre en esta sección, ¿eh? Que lo que destacamos sobre todo es los grandes momentos de la trayectoria de todos los personajes, de los 99 que hemos tenido anteriormente. Pero permíteme hacerte un par de preguntas de actualidad que siempre es interesante escucharte, Javier. Por ejemplo, ¿cómo estás viendo al Barça de Xavi? Que aquí hablamos mucho del Barça en RACU.
Raro, le veo raro. Al Barça le veo raro. Pero bueno, también es lógico, porque el problema que tiene el Barcelona es el pasado, no el pasado muy pasado, sino el pasado reciente, muchos éxitos, mucho juego, un juego muy brillante, y siempre no se puede jugar así. O sea, los jugadores de ahora son buenos, pero no pueden jugar como los de antes. Entonces, está siempre la discusión, y cuando hay discusión, pues generalmente salen problemas. Y ahora no están demasiado bien, pero yo creo que no están demasiado bien, porque, bueno, es una opinión muy personal, no estoy en contra de Xavi, pero en esto igual alguno parece que yo estoy en contra de Xavi. No, Xavi tiene un estilo de que lo ha practicado él y quiere jugar de la forma que se jugaba, pero los jugadores que tiene ahora no son los mismos. Tiene muy buenos jugadores y a su vez muy jóvenes. Yo sí creo que ha habido algún error, que han cometido algún error, quizá por, como diría yo, por, bueno, no sé por qué, pero igual por fantosear un poco, quizá. El sacar a un niño de 10 años a jugar, pues al año siguiente buscan uno de 9, al otro, o sea, poner de moda cosas que eso no tenían que ser, o sea, no tenía que haber pasado. Creo que la edad no es porque no se pueda salir con jugadores jóvenes o tan jóvenes, sino hay que salir con jugadores jóvenes pero que estén preparados para poder competir en ese nivel.
Yo sé
nadar, pero no sé cruzar el Atlántico.
Ya. Oye, aquí tenemos muchos debates con el juego, ¿no? De si es bonito, si es estético. Entonces, a veces se gana 1-0, 2-1, sufriendo, ¿no? En la liga pasada, el Barça ganó la liga, pero con muchos resultados por la mínima, ¿no? Y basándose en la defensa. Entonces había ciertas críticas con el juego, por eso que dice, seguramente, ¿no? Porque aquí estamos acostumbrados, sobre todo con Guardiola, a ver un fútbol realmente espectacular y que avasallaba al rival. ¿Tú qué piensas sobre esto? ¿Que haya críticas después de ganar, aunque sea por 1-0 y sufriendo?
Pues porque o sea, el juego del Barcelona cuando juega 1-0, pues es que llega menos. Antes llegaba mucho más. Tiene muchas más pérdidas de balón, tiene menos experiencia, el fútbol es más lento, están siendo más vulnerables en el aspecto defensivo, tiene varios problemas, pero bueno, son jóvenes, yo he dicho que son jóvenes, pero el estilo de Guardiola, aunque quieran hacerlo ahora, no pueden hacerlo. Primero, no lo pueden hacer porque ya no les dejan. También Pep, bueno, Pep es muy listo, es un entrenador muy listo, el chaval, aparte de majo, es muy listo, y ha cambiado. En los últimos años todos creen que siempre juega igual, y ha cambiado 6 veces o 7 veces en los equipos en los que ha estado de forma de jugar. ¿Por qué? Pues porque cuando hay un equipo que tiene una forma de jugar muy continua, cada vez los rivales se perfeccionan más para que no pueda jugar de esa forma.
Entonces, ¿crees que Xavi está como muy empeñado en jugar de una manera muy determinada y que no se reinventa?
No es que esté empeñado, es que han buscado jugadores que, por ejemplo, hace 2 años, cuando Xavi no estaba, iba el Barcelona a fichar a un jugador, y los periodistas, bueno, que vosotros los hay de todo tipo, buenos, malos y regulares, bueno, pero ¿buscáis a quién? Pues bueno, a quién, bueno, a buscar a Xavi. le llamabais a Xavi a Qatar y le preguntabais qué opinas de este jugador que anda el Barcelona ronroneando que si lo trae o no. Y dice, ese jugador es estilo Barcelona. Luego le llamabais al de dos meses y le decíais, oye, el Barcelona quiere a este jugador. Y dice, ese jugador tiene estilo Barcelona. ¿Y qué coño es el estilo del Barcelona?
¿Qué es?
¿El estilo de Pep Guardiola? Pues nadie puede jugar con estilo Barcelona si tienen que hacer lo que hacía el equipo que tenía Pep con aquellos jugadores que tenía. Uno de ellos era Xavi.
Sí.
Era Xavi, era Puyol, era...
Bueno, era Messi, sobre todo.
Bueno, era un montón de ellos, sí. ¿No? Era Messi, bueno, sí, un sí, montón sí. de ellos.
Te entiendo.
Quiero decir que este equipo no puede jugar el estilo Barcelona, porque el estilo Barcelona, eso es una milonga. Es una milonga porque los estilos, hay un momento que funcionan, pero los rivales empiezan a contrarrestar esos estilos. Y claro, el estilo de Pep tiene muchas dificultades. O sea, no todo es positivo. Tiene cosas negativas el jugar así.
Yeah.
Y entonces ahora ni estos jugadores pueden hacer esas cosas que hacían, los aquellos otros, y que los contrarios también le están haciendo cosas diferentes.
Sí.
Entonces, por tanto, le están dificultando. ¿Qué es lo que ocurre? Que la gente está acostumbrada a ver a un Barcelona que gana o que ganaba con rotundidad, no porque el resultado fuera excesivamente amplio, no, pero llegaban fácil, tenían ocasiones de gol, tenían todo el rato el balón, jugaban relativamente rápidos, aunque es un fútbol muy lento, pero ahora la lentitud se ha incrementado. ¿Por qué se ha incrementado? Pues porque, bueno, porque tienen mucha más pérdida de balón, y al perder el balón, el Barcelona juega más lento. ¿Por qué? Porque no tiene tanto el balón.
Claro.
Entonces se ha juntado con ciertos problemas, y ahora la gente pues critica un poco que Xavi no funciona. Por ejemplo, en los telediarios y en las...
Sí, mira, a eso iba, Javier.
Están cuestionando todo, ¿no?
Es que Xavi el otro día dijo que la prensa y las críticas, porque no estaba jugando bien el equipo, estaban afectando a algunos jugadores, y que por eso el equipo, como perdían confianza estos jugadores por las críticas, el equipo no jugaba bien por eso. ¿A ti qué te parece esta declaración de Xavi? Aquí ha generado algunos debates.
¿Eh? Javi tiene su experiencia con la prensa, ¿no?
Sí, con las críticas también tiene. Sí.
No, es posible. Es posible, pero pues yo no tengo por qué aconsejarle nada, ¿no? Lo que creo que no debe decir... Puede hacer un comentario de decir que a los jugadores sí les afecta el que les critiquen. Que no es que les afecte a los jugadores. Afecta a todo el mundo que le critiquen. No mucho o demasiado. A mí, por ejemplo, prácticamente nada. A mí me daba igual. A mí lo que pasa es que cuando criticaban a mis jugadores... Yo reventaba.
Ay, eso,
yo iba a reventar.
Sí,
le cogía del cogote a uno que había dicho una imbecilidad y decía, pero bueno, ¿qué dices tú? Que esto es muy malo, que no... Le decía, tú eres un tonto el culo, pues bueno. Pues yo prefiero una guerra personal mía y que dejen en paz a mis jugadores. Es decir, que yo creo que Xavi tiene que salir, sacar un poco la mala... Tampoco creo yo que los jugadores de hoy en día, porque les pongan, que si yo creo que ni le, porque les pongan mal, bajan el rendimiento. Yo creo que no, yo creo que, pero bueno, de todas formas creo que Xavi, si él cree que sí les afecta, pues bueno, debe él responder un poco, a llevarse un poquito o a defender un poco más el que eso no debe de ser así. Defender el por qué les critican a los jugadores, si él cree que no hay que criticarles. No por animar a los jugadores, sino por ir en contra del que está diciendo una cosa que no es correcta, ¿no?
Sí, sí. Oye, un par más y vamos ya a la sección. Si entrenases ahora en la Liga Española, ¿qué dirías del VAR, Javier?
Que es una vergüenza, que voy a decir del VAR. El VAR yo creo que es un invento buenísimo que... con el que se inició. La idea del VAR es muy buena. la ejecución del VAR es muy mala. Es decir,
¿lo entiendes? ¿Lo entiendes o no? Cuando lo ves por televisión.
Yo sí lo entiendo.
Vale. Es que algunos entrenadores no lo entienden.
Yo entiendo por qué ocurre, porque es un pretexto más para tener un punto de poder, no digo manipular, pero de poder alterar. Es decir, si no hubiera VAR, las alteraciones serían menores, porque solo se hablaría del árbitro. Pero claro, es que ahora no se tendrían que equivocar tanto, se siguen equivocando y entonces cargan la mano. Pero la pregunta es, ¿y por qué tiene el VAR una actitud unas veces de una manera y otras veces de otra? Ese es el problema.
El criterio, sí, aquí también lo discutimos mucho, el criterio del VAR.
Ese es el criterio, pero es un concepto más de manipular.
No. Bueno, vamos a la sección, ¿estás preparado?
Ah, sí, no sé qué hay que hacer, que te voy a cantar.
Recordar tus mejores épocas.
Dejarse llevar.
Primero, la sintonía de entrada de la sección, venga.
The Vintage.
Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona.
¡Ay, que corra yo!
Solojabal de 3, triple de Solojabal.
Carrasco pot centrar.
Bueno, Javier Clemente se va a dejar llevar por Damià López, que nos va a guiar en este recorrido por su trayectoria. Dami.
Sí, yo, como antes decía, necesitaríamos bastantes programas para hacer un recorrido exhaustivo a la carrera de Javi Clemente, que de hecho la conocemos todos. En cualquier caso, Javier, se te conoce muchísimo por tu faceta de entrenador y poco por la de jugador, ¿no? Y de ti destacan que eras un muy buen jugador, muy prometedor, hasta que una maldita lesión trunca tu carrera en Sabadell. Y a mí siempre me ha llamado la atención que yo a ti nunca te he escuchado ni una referencia a Pablo Marañón, que es quien te lesionó, ni te has victimizado por lo que te pasó, ¿no? Que te obligó más tarde a dejar el fútbol. Es así, nunca has dicho nada, ni has hecho ninguna referencia, ni nada.
No le di importancia porque eran cosas que pasaban y tuve mala suerte y que además el médico pues no me aprobó bien. Y entonces se me chafó la pierna, pues, y lo tuve que dejar. Pero si miras para atrás y estás llorando que no puedes seguir jugando, pues eres un pobre imbécil. Pues no, me tocó que no pude jugar y dije, a ver, ¿a qué me dedico? Y elegí lo de entrenar. Llorar no me pega mucho a mí.
De todos modos, yo te he visto y te he leído en algunas entrevistas que tú has comentado que disfrutaste más, que se disfruta más jugando que entrenando.
Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Bueno, lo que pasa es que, aparte de que tienes que pensar mucho menos, porque yo lo primero que creo es que los triunfos del jugador son de él. Él es el que juega, él es el que mete gol, él es el que funciona. Y es el artífice de las victorias y también de las derrotas, por supuesto. Pero el entrenador no. El entrenador piensa, dice cómo te hay que jugar, por dónde tienen que ir, y qué les aconsejas a cómo pueden ser más efectivos. Les enseñas alguna trampa, pero lo que las hace es él. Y entonces el entrenador es un saco de palos que le dan, pero no tiene la sangre del ganador. No, el entrenador es un tío que puede ser más o menos listo, que entiende mucho de fútbol o que sabe mucho de fútbol, pero que tiene que decir a otros que lo hagan, porque si no son capaces de hacerlo, pues por mucho que sepa el entrenador no conseguirá nada.
Bueno, tuviste una carrera corta, ¿no? Como decíamos, por culpa de esta lesión de Marañón en la Nova Creu Alta y en Sabadell. 5 operaciones. Bueno, tuviste que retirarte. Jugaste del 68 al 74. Una carrera, insistimos, muy corta. Luego te hicieron un homenaje, recuerdo, en San Mamés, ¿no?
Con las muletas.
Sí, con el Borussia Mönchengladbach, sí, ¿no? Que era el invitado. Y ya en el 75 empiezas a entrenar, ¿no? Arenas, Baskonia, Bilbao Athletic. Y llega el Athletic Club de Bilbao. Yo creo que es muy recordado por eso, Javier Clemente.
Sí, yo te quería preguntar, Javi, si el ciclo ganador, cada año que pasa crece el mito, porque parece más difícil que se pueda repetir, ¿no? Las dos ligas y la Copa. ¿Aquel equipo es la obra más a tu medida que has hecho en tu carrera?
Bueno, porque es que aquel equipo lo hice yo. Bueno, también lo he hecho estando en la selección, porque en la selección eliges jugadores de un lado y de otro, pero aquel lo entrené yo y lo parí yo en razón a que yo en el año 80 tenía 11 jugadores que los había entrenado desde juveniles. Entonces yo subí a esos jugadores porque los conocía muy bien de 4 años atrás, ¿no? Entonces aquel equipo, bueno, no es que lo mamé yo, pero lo confeccioné un poco yo, ¿no? Había otros jugadores que habían estado con otros entrenadores en el Atleti en años anteriores, pero que eran muy jóvenes, pero la base fundamental del equipo era un invento mío. Y como tal, es que era un equipo muy bueno. No, aquel equipo sería hoy muy bueno. Y habéis dicho una cosa que yo siempre llevo la contraria. En el fútbol, vamos a ver, es que no sé si me voy a explicar bien. En el fútbol, tú puedes tener un equipo muy bueno y de por sí ese equipo gana. Pero puedes tener un equipo que no es demasiado bueno a nivel de jugadores de calidad o de carácter individual, pero sí hacerle jugar de una forma que los demás tengan problemas para ganarle. O sea, es una táctica diferente. Otra, hay el Barcelona, por ejemplo, que fuimos rivales del Barcelona muchos años. El Barcelona o el Madrid o el que sea, el equipo que sea, tú puedes tener peor equipo que ellos, pero sin embargo les puedes ganar porque tú intentas jugar de una forma que ellos, los rivales, no saben jugar, o no saben jugar tan bien, o no aguantan a jugar así. Por tanto, las estrategias y la forma, los sistemas de juego y los estilos de juego condicionan mucho también a los equipos. No solo que tengas buenos y bonitos jugadores, hay más cosas. Por tanto, yo creo que aquel equipo, aparte de que era bueno, era muy rápido, era muy fuerte, jugaba a mucho ritmo, hacía mucha presión, y sin embargo dicen, pues no eran tan buenos. La verdad es que había 7-8 internacionales, ¿eh?
Sí.
O sea, bueno, que hablaron del Atleti aquel, que era un Atleti vulgar o no sé qué. Sí, pero 8 internacionales, ¿eh? Que no es fácil que en un equipo haya 8 internacionales.
No, y además le plantasteis cara, ¿no, Damián? Al Barça, güey. Sí. Eso ahora es muy difícil de ver,
sí,
ahora
sí.
mismo.
8 internacionales, empezando por Zubizarreta, por ejemplo, por el portero. Pero es que ahora Clemente está diciendo cosas muy interesantes, con todo lo que cuentas ahora, Javi, de adaptarse al rival y plantarle cara y tal. Yo estaba pensando que toda la vida, muchísima gente dice, no, es que Clemente era un entrenador reactivo, era un entrenador defensivo. Tú has tenido que convivir toda la vida con eso.
Sí, pero a mí eso me importa muy poco. A mí el que me decía, a mí, en directo, o en el vis-a-vis, hubiera o no hubiera gente, o en una rueda de prensa, me decía, es que usted es defensivo, usted es tonto. ¿Y por qué es tonto? Pues es tonto porque no tiene ni idea. Porque ¿cómo defensivo? Si llevamos... El Atleti Bilbao fue 2 años campeón y 2 veces máximo goleador de la Liga. Luego me lo decían en la selección española. Cuando estaba en la selección española me decían que éramos defensivos y quedamos 2 veces máximo goleadores de Europa a nivel de selección. Entonces dice, oiga, mire usted, es usted puro como el agua y resulta que soy vino. Yo, pues, oiga, usted es tonto o no ve nada.
Ahora entraremos en el capítulo de la selección, pero antes, ¿qué recuerdas, Javier, de aquellos años, ¿no? De 83, 84, Athletic-Barça, ¿no? Aquella rivalidad descarnada, ¿no? Maradona, Goicoechea, bueno, tú mismo con Menotti, ¿no?
Bueno, esos no son recuerdos que me agraden mucho. lo de la lesión de Maradona y la entrada de Goico, bueno, no me agrada, porque yo fui víctima de una entrada también muy mala, ¿no? Uh-huh. Y bueno, en el fondo fue una mala entrada, porque en aquella época había muchas malas entradas, pero yo jamás he dicho nunca nada de las entradas. Hay un árbitro, pita, no pita, luego habla, luego resulta que te llevas muy bien con el rival y te ha hecho una entrada terrorífica, pues bueno, pues dices, pues bueno, era otra época y era una aceptación o una, no voy a decir perdón, porque tampoco es verdad, hay que perder nada. En aquella época las entradas se podía entrar por detrás, había el tacle, los campos no eran como los de ahora, había mucho barro en invierno, o sea, quiere decir que había aspectos que facilitaban mucho el que hubiera entradas duras y malas. Yo siempre he pensado que los jugadores no piensan en quiero romperle la pierna, te hacen una entrada terrorífica y en el momento que te van a hacer la entrada no están pensando en que te va a lesionar.
Javier, has dicho que te acuerdas cada día de la final del Leverkusen.
Con el español, ¿eh?
Español, sí, ¿eh? Sí. ¿Eso lo llevas ahí dentro,
sí,
todavía?
Pero no por mí. No por mí. Sin embargo, mira, te voy a contar una anécdota. Uh-huh. Es la prima, ¿eh? Uh-huh. Que más grande he tenido yo por ganar un partido. Y sin embargo la perdí.
¿De cuánto hablábamos? Ahora ya prescrito. ¿Esto lo podrías contar?
Pues mira, no te voy a decir la cifra, pero era más de 3 veces lo que yo ganaba de ficha al año.
Por ganar la UEFA, ¿eh? Te pagaba el español, madre mía.
Por ganar la UEFA, sí. Bueno, para tener en cuenta que ganábamos 6 millones de pesetas, ¿eh? De pesetas, estamos hablando de pesetas.
Ya. O sea que, bueno, pero era un dineral, no, en aquella época sí, era un dineral.
Sinceramente, eso. pero a mí me dio mucha pena aquel partido, mucha pena. Me dio mucha pena el post-partido. Uh-huh. En el partido lo viví como siempre, porque yo soy muy dinámico en el banquillo, grito mucho, hablo mucho. Bueno, pero a mí me dio mucha pena el equipo. Me dio pena verles la tristeza que tenían con el esfuerzo que habían hecho, ¿no? Y con la campaña que habían hecho. Me dio muchísima pena. Lo mismo que me dio mucha pena cuando nos eliminaron en Boston.
Ya. Yeah. Pero
en Boston con la selección, pena, dices, ¿eh?
Con la selección, sí.
Contra Italia, ¿eh?
Sí.
Me da pena el jugador.
Uh-huh. Ya. Yeah.
Porque yo valoro, o sea, veo mucho el esfuerzo que han hecho, cómo han entrenado, cómo se han sacrificado, qué palizas han pegado. Uh-huh. Y luego les ves que están hundidos, aunque yo no soy, yo por ejemplo he perdido partidos también cuando jugaba. Y dices, bueno, pues has perdido, carabobo, pues aprende a jugar mejor. Uh-huh. O el próximo día ganarás y igual resulta que no lo has hecho tan bien. O sea, quiere decir que yo en eso soy muy frío. La derrota no la veo como un fracaso. La derrota la veo en que no has tenido buen día o que el contrario es mejor.
Ha sido mejor. Ya, pero oye, en general construiste un gran español, no más allá de este partido puntual que duele, evidentemente, porque era la final.
Estaba cuando yo fui al español, lo único que yo no fiché jugadores, porque yo no he fichado casi nunca jugadores. He ido a clubs, me dan un club para entrenar y si no es muy bueno intento que mejoren, pero no soy un entrenador de ir a fichar a este, primero porque no he estado nunca en un club con mucho dinero. El español no tenía dinero para fichar jugadores, entonces la mayoría de los jugadores que tuvimos en el español los tenía ya el español y eran jugadores de la cantera. Lo que pasa es que era un grupo humanamente se llevaban muy bien, eran muy amigos y era un grupo que te escuchaba y en el campo trabajaban. Bueno, porque mira, eso no sé si es una chulería mía, pero mis equipos casi todos han currado, menos alguna excepción muy rara, que el jugador ese que no ha currado ha desaparecido y me han inflado a palos. Uh-huh. por quitarle, claro, porque a mí me da igual que sea bueno, que sea muy malo, que sea famoso o no, que si no curra no juega, porque los que están alrededor, si ven que uno que no curra juega, están diciendo que yo no soy justo. Por tanto, el que no curra conmigo no juega.
Sí.
Puede currar y ser muy malo. Que sí. También he tenido jugadores muy malos.
Sí, no,
pero mira, solo yo dije un día una frase que hasta ahora me hace gracia a mí. Es mucho mejor ser malo que tonto. Y es mucho mejor ser malo que vago. Porque el malo te da lo que tiene. Y el vago nunca sabes cuándo va a currar.
Sí. Bueno, Javier, no, ya que el español, fíjate tú, Nanu Solé, Valverde...
Le tengo mucho cariño.
Sí, sí, sí.
El único fichaje que hice yo fue Valverde.
Ernesto.
Hombre, bueno, buen jugador también.
Le traje yo de... Además era un fichaje que me parecía que iba a ser complicado, porque yo le conocí a Ernesto de haberle visto jugar en el Sestao, y pequeñito, habilidoso, y me gustaba. Pero yo creía que no lo iban a dejar traer porque el Sestao era convenido del Atleti.
Uh-huh.
Y entonces, yo estando fuera, pido a un jugador como Valverde, yo pensaba que el Atleti me iba a decir que no dejaba marchar.
¿Y le dejó?
Pero el Atleti dijo, va, como este tenemos muchos, y le dejaron marchar, y resulta que al de 2 años estaba en el Barça.
Estaba en el Barça, sí. Hablando del Barça, Javi, luego otra, no sé si leyenda urbana, lo que sea, pero una historia que ha corrido como la tinta durante 2 años es una que estuviste a punto, bueno, que Núñez, su sueño era llevarte al Barça y que tú le hiciste el Dream Team.
No es correcto eso. Bueno, primero, ten en cuenta que a José Luis Núñez, que en paz descanse, yo le caía bien. Pero porque éramos paisanos. Yo creo que como éramos paisanos, no vas a estar en Barcelona ser paisano y no que no te caiga bien. Pues yo creo que le caía bien porque éramos paisanos, ¿no? Y nos llevábamos bien. Y con respecto al Dream Team,
sí.
La verdad es que yo no le dije a quiénes tenía que fichar. Lo que él me preguntó es qué opinión tenía yo de esos jugadores que él quería fichar.
Uh-huh.
Y entonces yo le dije que eran jugadores para hacer un gran equipo, primero porque eran jugadores de la Real y yo sabía cómo jugaban, sé cómo juegan los vascos y sé qué comportamiento tienen dentro del vestuario. Y los que trajo, los 4 jugadores que trajo de la Real, pues sinceramente eran oro molido, duros como rocas y tíos muy majos. Cheque Beristain, José Mari Vaquero,
Recarte,
Goico, López Recarte. Uh-huh. O sea, era una base muy fuerte para hacer un equipo muy potente, ¿no?
Sí, como se acabó demostrando al final.
Recuerdo que con Cruyff tenías también una relación peculiar. Recuerdo grandes cara a caras en programas aquí en TV3 y tal. Pero yo diría, no sé si corrígeme, más desde un punto de vista táctico, ¿no? Le cuestionaba sus planteamientos, su defensa de tres, que no te acaba de agradar.
Coincidí muchas veces y luego, estando en la selección, coincidí más veces todavía. Y yo le cogí a 8 jugadores del Barcelona para la selección, ¿no? Entonces, eso a él no le gustaba. En esa fase, Johan y yo discutimos más. En la primera fase nos llevábamos muy bien, no había ningún problema, a mí me caía bien. El fútbol de, por ejemplo, el fútbol de Pep, decían que era una herencia de Johan. El fútbol de Johan no tenía nada que ver con el de Pep.
Nada,
solo que tenía jugadores tan buenos que no perdían tan fácil el balón. Pero el fútbol de Johan era fundamentalmente la velocidad, porque el primer año de Johan no hizo nada hasta que ficharon a Stoico. Y cuando ficharon a Stoico, no había hijo madre que los echara a mano, porque jugaban muy rápido con Pep de director de equipo, recepción y pase rápido y profundo a una velocidad impresionante, con Goico de extremo derecha, con Stoico de la izquierda y bueno, y con Julito de goleador, o con un, con, claro, que el Barça solía coger normalmente delanteros extranjeros, ¿no? Uh-huh. Y buenos.
Sí.
O sea, que Johan, la base del fútbol de Johan no era la posesión. El fútbol de Johan era la velocidad. Y el fútbol de Pep y el posterior es la, la posesión.
Sí.
Y claro, la posesión...
Te aburría, con... a ti te aburría, dijiste.
Bueno, a mí la posesión me aburre un montón. Bueno, un día le conté al Barcelona yo, no al de Pep, le conté 110 pases.
¿Puede ser al de Setién igual?
Bueno. No, no vamos a nombrar.
Vale, vale.
No, no vamos a discutir. Sí. 110, o sea, 110 y todavía no habían llegado a la puerta. Uh-huh. Jo, o sea, decía, es que me aburro. Voy a ver una película en el otro canal.
Bueno, oye, nos queda un capítulo, sí, que es el de la selección española, Damián.
Sí, no, hombre, claro, estos días hemos visto el a mí me ha encantado el documental de Movistar, sí, los tres capítulos. Me ha encantado ver a los jugadores de la selección española hablando de Clemente. Se nota que aquello era un ejército de soldados, sí, sí, alrededor de su capitán general, Javier Clemente, ¿no? Y luego, bueno, pues está el yo creo que en Estados Unidos el fallo de Salinas y el gol de Baggio, y en Inglaterra 96 el gol que os anulan, increíble, por fuera de juego que no era, y luego los penaltis, ¿no? Detalles que os impiden al menos hacer semifinales las dos veces.
Sí, podríamos haber tenido títulos, pero solo te tengo que corregir una cosa.
A ver.
La jugada de Salinas es más acierto del portero que fallo de Julio.
Ah, bueno, eso...
Porque Julio primero arranca de atrás, acababa de salir al campo, no había salido hace mucho, uh-huh, se pegó una carrera de 35 o 40 metros, le salió el portero, la chutó bien, bueno, bien, era un poco pato, Julito, pero la chutó, y se la paró el portero con la rodilla.
O sea, ¿tú crees que se ha sido injusto históricamente con Salinas, en esa, sí, en esa jugada? No. Sí, es injusto.
Bueno, en esa jugada sí, porque han dicho el fallo.
Sí, sí, ha dicho siempre, el fallo.
Siempre,
sí, sí.
Siempre que un jugador se pone delante el portero y no la mete, se suele decir que han fallado. Uh-huh. Sí. Y hay veces que el portero ha acertado. Uh-huh. Y el gol a veces es de un poco fortuna, pero bueno.
Bueno, en años...
Bueno, yo lo que creo, sí, lo que sí creo que aquella selección, aparte de ser muy buena, uh-huh, muy buena, teníamos un grupo que era fantástico. Uh-huh. Para mí era una gozada estar concentrado, estar con ellos, hablar con ellos, gritarles a ellos, bronca por un lado o bronca por otro, pero siempre en buena lid. Un equipo genial, era un equipo genial, muy fuerte, que debería haber sido campeón, porque en Estados Unidos, tal como llevábamos el campeonato, yo pensaba que íbamos a ser campeones del mundo.
Bueno.
Pero bueno, al final, campeón del mundo es un equipo y hay otros cinco que también pueden serlo, ¿no? Era la época aquella en la que Alemania era un pedazo de equipo, Italia era un pedazo de equipo. Sin embargo, ahora hay, a nivel de selecciones, pues hay más altibajos. No hay seis potentes, o no, hay alguno, ni Brasil es lo que era antes tampoco. Pero, en fin, por eso digo yo que los momentos hay que aprovecharlos. Y nosotros tuvimos un momento buenísimo, con un equipo buenísimo, pero también encontramos enemigos muy fuertes.
Y por si
nos tocó Francia, nos tocó Inglaterra, nos tocó Alemania, nos tocó Italia, y eran demasiado fuertes.
Sí,
¿no?
Sí, 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 sí.
Y por si alguien no se acordaba, la tensión que vivisteis ahí, o sea, te hacían unas ruedas de prensa increíbles.
Yo sinceramente me lo pasaba bomba.
Pero te iba al mambo, ¿no?
Bueno, lo que me costó mucho más fue en Inglaterra. Sí. En Inglaterra lo pasé peor, porque me agobiaron demasiado. Porque a las ruedas de prensa suelen venir 40 a 50 en un mundial, ¿no? Uh-huh. Entonces me salía alguna vez algún rival, uno o otro que te decía cualquier chorrada. Bueno, yo soy respetuoso con los periodistas, porque me dicen que yo me como a los periodistas, pero yo me como a los imbéciles. Yo atiendo a todos los periodistas que me llaman, a la mayoría les atiendo, ahora no, ahora pregunto, ¿y usted de dónde dice que es periodista? Y de hoy me ha llamado uno, además hoy concretamente me ha llamado uno de hoy, no lo entendió muy bien, de Infolibre o no sé qué.
Sí.
Le digo, oiga, mire usted, perdone, yo no sé ni lo que es Infolibre, lo único que conozco de los libres son los taxis. Y digo, mire usted, le atiendo si hay alguien de su emisora que me conoce a mí, que me llame, claro, y que se haga responsable de usted.
Claro.
Pero si no, no le concedo la entrevista, ¿no?
Bueno.
A vosotros os he preguntado de dónde soy, me habéis dicho...
RAC1.
De RAC1, y digo yo, RAC1, ojo, Barcelona.
Sí.
Porque en RAC1 he estado yo varias veces, pero nunca sé quiénes sois.
Bueno. Ya te mandaremos una foto para que nos pongas cara, ya verás. Oye,
bueno,
para ir terminando...
Bueno, mira, te voy a decir una cosa. Sí. Si queréis que aprendamos quiénes sois...
Sí.
Decirnos, oye, hazme una entrevista que te damos 2 o 3 mil euros y así lo pasamos bien, pero cenando, ¿eh?
Vale,
cenando.
Vale.
Nos gastamos la tela cenando.
Vale, pues ya hablaré con dirección, así, hablaré con dirección, no, Javier, a ver si me lo compra.
Dirección, igual te echan, no digas nada.
Oye, para terminar, todo acaba muriendo, ¿no?, con la selección española en Chipre. Justamente se cumplen 25 años, ¿no?, de aquella derrota y luego ya de tu cese. Pero fue un partido, ¿no?, en Larnaca, Damián, que me decías que es que España podía haber ganado goleado.
Sí, porque ellos vienen de ser eliminados en Francia en la primera fase, un partido donde tienen la mala suerte del error de Zubizarreta. Luego el segundo partido contra Paraguay tienen muchas ocasiones, no concretan, y España cae. Y luego, si tú eliminas ese partido del contexto convulso en el que llega España, el equipo español pierde 3-2, pero tiene muchas oportunidades, y las tres que le caen a Cañizares, Javi, pues son gol, ¿no? Pero claro, el contexto es el que era y ya no puedes aguantar.
No, yo no voy a aguantar.
No, bueno, que te echan, digamos que la situación ya no se aguanta.
No, es que no me echaron.
¿No?
Empezaron a decir, mira, sí, la Esperanza Aguirre, el Consejo Superior de Deportes, sí, un político de ahí, de un pueblo que no sé qué, que no había visto, el tío ese no había visto un puto balón en su vida, y no, hay que echarle, esto es un clamor nacional, y bueno, y el país estaba descojonado, el Consejo no nos pagaba a nosotros, no pagaba a veces lo que tenía estipulado que tenía que pagar la Federación, había jugadores que tardaban en cobrar más tiempo los gastos, bueno, fallaba fatal. La selección andaba mal de dinero y empezamos a hacer anuncios. Y empezamos porque los jugadores en eso también se portaron muy bien, porque el dinero de la federación iba dirigido una gran parte a los jugadores, por supuesto, y otra parte al fútbol regional, al fútbol modesto. Y entonces yo hablé con los jugadores, porque Gerardo y Villar hablaron conmigo desde que, joder, tenemos que empezar a mirar cómo sacar dinero, cómo recaudar dinero para la federación. Y pensaron en la publicidad, cara al Mundial sobre todo. Y yo hablé con los jugadores y dije, oye chicos, ¿qué tal veis si hacemos anuncios? Hacemos 4 o 5 anuncios. Es para esto. Y no hubo nadie que dijo que no. Raúl, Zubi, Fernando Hierro, Miguel Ángel Nadal, Luis Enrique, todos. Todos dispuestos a trabajar para la federación. Y empezamos. Bueno, y lo pasamos bomba. Haciendo anuncios, cantando, haciendo anuncios como artista. Bueno, fue de risa. O sea, quiere decir que luego los ministros... Esperanza Aguirre. Sí, Esperanza Aguirre lo que hace es jugar muy bien al gol. Pues si no sabes nada de política. Y el otro, Zapatero, que era el Zapatero del pueblo... Y que como había estado en un sindicato, le nombran ministro, o está en el Consejo Superior de Deportes. Y empiezan a decir chorradas, que me tengo que ir, pues bueno. Y entonces yo, como era un momento que mucha prensa estaba en contra, la guerra García, la guerra de la Morena, y luego García cambió a última hora, pues bueno, dije... El Marca me publica Saucedo con el dedo para abajo, como si estuviéramos en el circo romano. Dije, ahora van a por mí, pero si yo no salgo de aquí, van a ir a por la gente de la federación. Claro. Y entonces estuve yo, hablé con Ángel, que era amigo mío, y le dije, Ángel, mira, lo voy a dejar. Lo voy a dejar porque están en un plan. Yo además aguantaría, porque yo además me divertía, con la caña me divertía. Le dije, Ángel, lo voy a dejar. Venga, estar tranquilos, busca, y puso a Camacho, a José Antonio, y ya está. Él se quedó tranquilo y la federación políticamente ganó.